sido fiel desde hace unos cuantos años. Vuelve a mí en marea brutal, luego disociación. De segundo aviso el terremoto incontrolable de mis manos.
Hay voces como la de Santi Balmes que te hacen ir y volver, ¿eh?, durante un viaje larguísimo de millones de años luz y por todo nuestro sistema solar. Es el cantante de Love Lesbian y es maravilloso porque hace, bueno, temas, ¿no?, bastante fuera de este mundo y que nos hace desconectar, que eso es lo que vamos a hacer un poquito. Vamos a desconectar un poco de lo que pasa en la Tierra, que ya venimos de las noticias, ya lo sabemos, y vamos a mirar hacia el cielo otra vez, cosa que nos encanta hacer con Enrique Aparicio, que es presidente de Astroingeo y profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante. Enrique, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Aquí, en directo, a las 12 y 7 minutos, hora menos, en Canarias. Esta semana hemos estado más cerca de Marte, o Marte más cerca de la Tierra que nunca, ¿no?
Sí, eso no suele pasar. Suele pasar astronómicamente. La coincidencia es que la Tierra se encuentra en una posición lo más ahora, en estas semanas que hemos pasado, y ha estado la Tierra muy alejada del Sol, que se está en el punto de afelio, y en contra el Marte ha estado en el punto del perihelio, lo más cerca del Sol, con lo cual esa coincidencia de nosotros estar muy alejado del Sol y Marte muy cerca del Sol, pues es lo que ha reunido unas condiciones muy favorables y estupendas para poder mirar el cielo y ver Marte en todo su esplendor.
Claro, ¿cómo hemos podido ver Marte? Para que nos hagamos entre todos una idea, ha sido así como cuando vemos la Luna, lo hemos tenido casi tan cerca visualmente.
Visualmente, sí, lo que pasa es que Marte, como al describir, visualmente está, es un espectáculo verlo, tanto a ojo desnudo como con cualquier instrumento. Lo que pasa es que en Marte hay que pensar que es muy pequeñito, entonces es la mitad de la Tierra, entonces, y se encuentra ahora en esa posición muy cercana a la Tierra, que esa posición tan cercana supone, a pesar de ello, una diferencia de estar a 58 millones de Marte.
Que eso es estar cerca, ¿verdad?
Eso es a tirar una piedrecita y casi llegas allí. O coger agua ahora, que está más de moda, coger el agua que la que han encontrado. Vale, es decir, Marte tiene una oscilación desde lo que está más cerquita del Sol, que alcanza aproximadamente de 50 millones, está de 206 millones a 250 millones.
Esa es su distancia habitual.
Esa es, tiene su órbita, que es una elipse, y entonces hay un punto que es cuando está más cerca del Sol, que es el perihelio, y se encuentra a 206 millones. Y cuando está más lejos, está a 250 millones, que es el afelio. Y la Tierra, pues ahí también le ocurre lo mismo, porque describe otra elipse, y se encuentra cuando está más lejos, que es ahora, cuando estamos más lejos del Sol, entonces está en el afelio y se encuentra a 152 millones. Con lo cual, esa diferencia de unos 50 millones, por no liaros con tantas cifras, es lo que hace espectacular que se pueda ver ese color anaranjado, color ocre, con todas las gamas de marrones, espectacular, mirando al sureste y a una altura aproximada de unos 20 a 30 grados.
Que se le llama el planeta rojo, pero no sé si todos sabemos por qué se le llama el planeta rojo.
Sí, pues es una atribución de que se lo pusieron el Imperio Romano, porque eran muy guerreros, o sea, significa que ellos eran muy supersticiosos y era un síntoma de decir, si el planeta está, lo tenemos aquí y tiene un color muy rojizo, porque antes a lo mejor con tanta contaminación pues no se ve esos tonos un poco más ocres, anaranjado fuerte, tirando a rojo. Es una denominación un poco excesiva el decir que es rojo, ¿no? Pero así lo consideraron los romanos, era un de augurio atacar y hacer campañas bélicas cuando estaba Marte fuera, y entonces pues de ahí viene,
se referían, ¿no?, al planeta,
y de ahí viene el planeta rojo sanguinario, que era el dios de la guerra. Por eso le pusieron el dios de la guerra.
Entre tantas cosas que vamos descubriendo, que hemos tenido un año muy intenso, en lo que se refiere al espacio, hemos conocido un montón de cosas, hemos descubierto tantas otras, pero ahí está lo del agua en Marte. Esto es lo último que tenemos ahí, y esto, ¿a qué puede ayudar?
Sí, bueno, es que el agua de Marte, es que Marte es la verdad increíble. Increíble por la razón que es el planeta más radiofónico, que ya así lo relató en el programa Orson Welles, basado en la novela de la Guerra de los Mundos.
De H.G. Wells, eso es.
Exactamente, y es increíble. Además, es una audiencia bestial esa noche. Entonces los americanos se asustaron porque realmente pensaban que habían sido invadidos por alienígenas de Marte. O sea que radiofónicamente es espectacular comentar todo lo que se halla de Marte. Y también en el cine, que no, las películas que se han hecho sobre Marte siempre da alusión a que hay por ahí gente viviendo.
Siempre está esa esperanza, ¿no?
El espacio que tiene la gran sociedad tecnológicamente es poder vivir y pisar allí suelo marciano. Ahora, con el descubrimiento que se ha hecho el Instituto Astrofísico de Italiano, que pertenece a la ESA, de los planetólogos y los cartógrafos que están observando cómo obtienen los mapas y a través de los radar del el órbiter Mars Express, que es el que está orbitando y está tomando vía radar o eco, para que me entiendas, mandar una señal, rebota, refleja, y según la composición y la textura y la densidad que tenga el suelo marciano, pues así van tomando y determinando e interpretando que el subsuelo existe, que es lo que hay. Entonces han detectado pues una masa que le llaman subglacial, que es una masa de agua
subterránea,
que
es,
no es totalmente,
Enrique,
dime.
Es subterránea esa
masa
de agua, es el lago subterráneo.
Sí, se encuentra, ahí está la dificultad, a 1,5 kilómetros, pero 1,5 kilómetros es muchísimo. Cuando te metes en la piscina, te metes, ya estás a 2 metros, y de madre mía, si tuviera que meterme yo a 1,500 metros, bueno, pues esa superficie está de la superficie a 1,5 kilómetros. Y ahí han encontrado pues ese lago, que se llama subglacial, porque tiende y están esperando encontrar mucho más. Entonces ese lago tiene una superficie de unos 20 kilómetros y se cree que tendrá de espesor de 1 a 2 metros. Pero vamos, que ya es un hecho muy destacable, porque ya siempre donde hay agua, aunque sea en salmuera, porque debido a los componentes químicos de mucho magnesio, calcio y sodio, pues lo que hace es darle el agua muy salada, muy salada. Entonces, bueno, pues eso unido a la tierra que tenga la composición de óxido, pues pero realmente la interpretación de la cartografía marciana detecta que hay agua.
Y desde luego, ahora mismo estamos diciendo que esta semana el planeta, ¿no?, Marte, se ha situado por su órbita a una distancia mucho más cercana de la Tierra, pero sí, es que esto no va a volver a pasar hasta 2035.
2000, sí, bueno, es que lleva así, pues la fecha, sí, suelen, y a lo mejor la posición que ocupa, pero claro, si matizan mucho, puede ser 2035, puede ser otra fecha, o también se habla, a lo mejor que hasta el, no sé, 2020 también pasará antes. Siempre en las órbitas se van a juntar cada 2 años. ¿Por qué? Porque el ciclo, la duración de una órbita de la Tierra, un año, son 365 días. Uh-huh. Y Marte tiene su órbita, al estar más lejos, más grande, y entonces es como 2 años nuestros. Entonces, hasta que no pasen 2 años, no nos volveremos a encontrar bien. Y ahí, entonces, si tú vas sumando 2 años, 2 años, pues llegaremos a cuando son las condiciones todavía más favorables para que se encuentren la Tierra en el afelio y Marte en el perihelio, de tal forma que los millones sean menores. Pero cuando hablamos de millones, pues oye, 1 millón menos arriba, 1 millón abajo.
Ya, yeah, ya, yeah, se nota.
Si no vamos conduciendo en dirección a Marte, pues nos da lo mismo, es lo que te quiero decir. Pero vamos, que hay fechas muy significativas que son visualmente muy muy gustosas de ver.
Lo que sí sabemos es que las distancias de aquí a lo que nos rodea en el firmamento son menos cada vez que hablamos contigo, con Enrique Aparicio, que es presidente de Astroingeo y profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante. Te agradezco mucho, mucho, mucho cada vez que nos abres esta ventana, ¿no? Tan
sí,
grande.
Sí, además se llama así, se llama ventana. Cada vez que hay que mandar una sonda o alguna nave a Marte, hay que utilizar la ventana. Hay que utilizar esa ventana porque la ventana es cuando la Tierra se va aproximando hacia el encuentro de Marte. Y entonces es el momento cuando hay que lanzar todos los cohetes, porque si se pasa ese momento ya es imposible hasta que no pase otros 2 años. Por eso es tan importante cada 2 años resaltar eso.
Pues quédate escuchando, Enrique, porque enseguida vas a conocer a una persona que probablemente traspase esa ventana. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias. Adiós a vosotros.
Estamos llegando a las 12 y 18 minutos, una hora menos en Canarias. Te tengo que presentar a una persona que tiene 17 años. Es la mujer más preparada en este momento para una posible misión a Marte en 2033. La conocí hace realmente poco, 3-4 meses. Tuve la oportunidad de conversar con ella tranquilamente. Y de esa conversación salió una entrevista que vamos a ir desgranando poco a poco y en la que vas a poder ir conociéndola. Te digo que se prepara para astronauta, aparte de combinar sus estudios, hace una disciplina de entrenamiento que muy pocos tendríamos el acceso, pero ella lo consigue. Su nombre es Alisa Carson, ella es de Estados Unidos y desde muy niña, siempre quiso ser astronauta. Y no solamente eso, sino ir a Marte. Y créeme, era imposible no tomarse en serio a esa niña de 3 años.
La primera vez era como cuando yo tenía como 3 años y mi padre sé un poco sobre ese momento que yo, pero yo estaba mirando unos dibujos animados y después yo pregunté a mi papá si era posible para ir a espacio, para ir a Marte, y él habló sobre la luna, pero no sabía mucho sobre espacio, y de ese momento yo continué a preguntar para vídeos, fotos, todas las cosas sobre espacio y sobre Marte, y yo continuo a preguntar para cosas, y yo miro a cosas como centros de la NASA para visitar, y ahora yo estoy haciendo entrenamiento.
Alisa Carson, así como la estáis escuchando, en este año 2018 ella es candidata a ser la primera mujer, el primer ser humano en pisar Marte en 2033. Ella va al instituto en Estados Unidos, pero después entrena muchísimas horas. Hace actividades prácticas para habituarse a espacios sin gravedad, estudia ciencia en nivel más avanzado que sus compañeros, y no solo eso, sino que recorre el mundo con su padre dando charlas.
Yo pienso que es muy increíble porque para mi padre y yo es como 4 años y hacemos muchas, muchas cosas en esos solo 4 años. Entonces es muy increíble que yo pueda hacer todo eso y estar de este punto de tener un sueño y después estar haciendo el entrenamiento y que realmente es posible para seguir este sueño.
Pero seguro que te preguntas qué fue lo que hizo que ese sueño se esté convirtiendo en realidad. Pues haciendo un repaso de sus referentes y personas que la han motivado para seguir, Alisa llega a la conclusión con una mirada así muy pizpireta y dice que su pasión es muy fuerte y siente también la responsabilidad.
Cuando fue pequeño era como los astronautas que yo vi sobre la televisión y que yo pueda hablar en persona, pero ahora yo pienso que es mucho solo mi pasión que me motiva, porque es Yo sé que es algo que yo quiero hacer, y yo sé que es muy importante como para todos humanos para tener esta misión a Marte y como explorar más sobre el universo y todo eso. Entonces yo pienso que es mucho mi pasión, que yo sé que es algo que yo debo hacer.
Es algo que debo hacer, me decía. Y tal vez lleva razón, ¿eh? Porque se va a cumplir medio siglo desde que llegamos a la Luna y desde entonces el ser humano no ha vuelto a salir de la Tierra. Y sí lo hemos hecho con sondas muy sofisticadas, robots que estudian, que recogen muestras para seguir investigando, pero no hemos vuelto a poner un pie allí. Hablando con Alisa Carson de lo cerca que está Marte este año de la Tierra, me contaba que la llegada a Marte sería la renovación del espíritu explorador que conseguimos con la llegada a la Luna.
Es algo muy bien para todos los humanos, puede ser que este espíritu de explorar. Y yo pienso que ahora con las misiones de espacio, nosotros no estamos explorando todo. Entonces, yo pienso que Marte es el primer paso para comenzar a explorar más y para regresar este como espíritu de explorar. Como ese espíritu de la Luna, pero desde que nosotros a ir a la Luna y cosas como eso, estamos como muy cerca de la Tierra. Entonces yo pienso que ahora es el tiempo para regresar a este momento, para regresar a esta exploración.
Que va en serio, que Alisa se está preparando para ir a Marte. Habla su lengua materna, el inglés, pero también habla chino, ruso, alemán, francés y, como estás comprobando, español. No hay ni un solo minuto en el que no esté aprendiendo cosas, y su padre no hay un minuto que deje pasar sin disfrutar de su hija. Porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Es que la primera misión que vaya a Marte es un billete de ida, pero no tiene vuelta. En este sentido, Alisa explicaba que detrás de ese sueño, pues claro, claro que hay sacrificios.
Con esta misión a Marte, mucho es mental, y también hay muchos sacrificios para hacer esta misión. Entonces, por ejemplo, por uno como su familia, para empezar su familia, si es... Es más bien para hacer eso después que la misión. Porque si tú tienes niños y cosas como eso sobre la Tierra y tú estás sobre Marte, si algo pasó a ellos, tú vas a estar pensando sobre ellos. Y es más importante porque nadie sabe qué vas a pasar sobre Marte. Entonces es más importante de tener tu cabeza como sobre la misión y sobre qué estás haciendo. Entonces tener estas cosas sobre... es sobre tu mental, y tú debes saber cómo hacer como eso, y tú estás con las mismas personas para como 2 años, entonces es todo eso, y ellos tienen mucho entrenamiento como eso, y es parte de la selección de las astronautas que ellos van a seleccionar para esta misión.
Si Alisa se convierte en el primer ser humano en llegar a Marte, se va a convertir en historia. Y tú la estás escuchando aquí por primera vez en fin de semana en la cadena COPE. Eso sí, la ciencia y el espacio parece no estar muy mucho, ¿eh?, en la mente de muchas niñas. Hay los últimos estudios que nos dicen que muchas niñas desechan esa idea de estudiar ciencia pues por desmotivación, pues porque, bueno, que eso no es para ellas. Bueno, pues en eso consisten sus charlas, las charlas de Alisa Carson por todo el mundo, para que niños y niñas crean que lo que verdaderamente quieren ser es posible.
Sí, yo me gusta ir a escuelas y cosas como eso para hablar con niñas, porque es muy importante, yo pienso que es muy importante que ellas puedan ver que yo estoy haciendo esas cosas y las oportunidades que ellas tienen en unas cosas con... espacio o ciencia, algo como eso. Y yo pienso que es una gran diferencia después que ellas pueden ver a alguien que está haciendo esas cosas. Y es muy bien porque yo todavía estoy una niña, entonces es como las mismas zapatos con ellas porque es muy cerca en edad y todo eso. Entonces ellas piensan, si ella puede hacer, también yo puedo. Y con todo eso, ellas están más niñas, pueden comenzar a estar interesadas en la ciencia.
Esa es una de las misiones que quiere dejar cumplida en la Tierra antes de irse a Marte en 2033. A Lisa Carson, a la que le preguntaba que si la frase de Armstrong cuando llegó a la Luna le había gustado. ¿Sabéis lo que contestaba? Me decía, y es que el viaje que en el que llegamos a la Luna lo recuerda todo el mundo, la frase también. Pero yo es que no sé cuál voy a pronunciar todavía. Me parece que Neil Armstrong se la preparó mucho. Eso es lo que me decía, que se la llevaba preparada, que esa frase de que esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, la llevaba, vamos, que de chuleta casi en el traje, ¿no? En ese módulo lunar. Ahora, ella tiene tiempo todavía hasta 2033 para pensar cuál será la frase con la que pisaremos por primera vez Marte.
No sé exactamente como la frase que va a ser muy, muy importante. Yo pienso que, sí, yo no sé. Es muy complicado para tener como esta frase, como que todas las personas van a saber que tú dices, no sé eso. Yo no sé cómo hacer esto, porque yo no sé si mi frase va a ser tan, yo no sé, linda y como eso, pero va a ver.
Pues ella es Alisa Carson, una mujer, porque ya de niña ya no tiene nada y un carrerón impresionante. Son las 12 y 28, hora menos en Canarias. Tenía ganas de que la conocierais, aprovechando pues eso, que Marte cada vez está más cerca y ella probablemente nos lo acerque mucho más si consigue en 2033 ser el primer ser humano en llegar a Marte.